mutatis mutandis, absit in iuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mala tempora currum, per aspera ad astra,
y conmigo tengo ya a mi lado en el micrófono dispuesta y preparada Isidora Embrujo. Querida Isidora, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con quien comparto muchas cosas, también comparto el pesar por la muerte de Sergio Blanco, a quien luego escucharemos con Estíbaliz.
Sí, sí, la verdad es
que... A petición de Isidora.
Sí, dije, bueno, ahí se impone una canción que yo creo que ya la ha sonado en este programa ya mucho tiempo.
Sí,
pero bueno, una canción cantada en latín, con una pronunciación que no es la que ahora se utiliza, pero creo que es un homenaje a una persona que, bueno, como tú has estado
la
contando...
La que ahora se utiliza en el mundo académico.
Sí, exactamente, es el, la pronunciación de la iglesia, la pronunciación...
Pange.
Sí, el pange.
Pange.
Sí, y ahora se utiliza el latín académico, el latín clásico, que se enseña y que aprenden nuestros estudiantes, tiene otra pronunciación. Uh-huh. Diferente.
Sí, que es verdad que la escuchamos en su día, sí, porque, sí, bueno, solemos tener la buena costumbre de terminar, sí, con una canción cantada en latín.
Y ayer, cuando pues nos enteramos todos de que había fallecido, pues yo, vamos, se me ocurrió, dije, bueno, hay que escucharlo. Yo creo que eso es una parte de nuestra vida. Se nos está yendo, pues últimamente, también comentamos aquí la muerte de Demis Roussos,
sí,
se nos,
mira,
está yendo,
nos está
parte
tocando
de nuestra juventud.
Sí, es verdad que está como acelerándose mucho esta cosa.
Sí.
Bueno, son rachas, ¿no?
Sí, son rachas y luego, claro, también es verdad que nos llega más porque es gente más cercana en el tiempo, más joven. Y cuando vemos una persona, una esquela, o nos enteramos que ha fallecido alguien que está muy cerquita a nuestra edad, pues se nos activan las alarmas.
También es cierto que Sergio y Estíbaliz, como Mocedades o el Consorcio, o como Demis Roussos el otro día, formaban parte de lo que se veía todos los días en la televisión,
sí,
cuando,
sí,
solo
cuando
había
solamente había una televisión. Claro.
Y había muchos, curiosamente, pues había muchos programas musicales.
Mucho más que ahora, sí.
Y curiosamente la radio era el único instrumento, ¿cómo se dice?, electrodoméstico, que había en la mayoría de los hogares.
Exactamente, universal.
¿Y qué, cuál era el resultado? Pues que es que escuchábamos no demasiada música en variedad.
No, pero sí a lo largo del día.
Pero mucha música,
mucha
en cantidad. Y la presencia de todos estos,
claro,
cantantes justifican que hoy hablemos de emblemáticos, históricos.
Sí, como tú decías, pues para los más jóvenes, desconocidos probablemente. Pero para los que tenemos ya una edad pues más madura, pues como decíamos, parte de nuestra, en cierta medida, parte de nuestra vida, ¿no? De nuestra
juventud.
Hoy
día, con todas las plataformas digitales, con esta cosa de que puedes escuchar exactamente la canción que te dé la gana, del,
sí,
grupo que quieras, en el momento que sea, hay tantísimos millones de cantantes de canciones que ya no sucederá, seguramente.
Probablemente no.
Lo que ha sucedido hasta hace poco.
No. Y además, pero tampoco, y vamos, yo voy a reivindicar también, en cierto modo, la calidad de estos autores. Nos parece, están bastante denostados en buena medida, pues porque los hacíamos además con una España muy gris todavía. Pero probablemente lo mismo que sucede en el cine y en otras artes.
Una vez despojados de todo ese,
exactamente, quitados ese conjunto de prejuicios que los envuelven en cierta medida,
sí,
yo creo que perduran también porque de verdad tienen calidad.
Juan Carlos
Son
Calderón.
Voces, exactamente, tienen una garantía y personas más desconocidas que todavía siguen componiendo, han compuesto para ellos. Y entonces, bueno, además han sabido adaptarse a los tiempos, se han... A ver, dentro de su capacidad de evolución, tampoco los vamos a ver haciendo rap ni otros estilos, pero yo creo que se han sabido adaptar y sobre todo tienen una calidad innegable. Te puede gustar o no, pero son personas con mucha calidad.
Sí, señora. Dicho esto, vamos a hablar de los legionarios.
Exactamente.
De los soldados romanos.
De los soldados romanos.
De aquellos soldados que llevaron al Imperio Romano a serlo.
A ser lo que es, exactamente. Y vamos a hablar porque una de las características, igual que en otros aspectos, es la capacidad de adaptación, la evolución que sufrió esta institución. O sea, hoy yo propongo hablar pues de los legionarios de la época de las guerras púnicas, enlazando con lo que hemos visto en los programas anteriores.
Claro, porque hemos hecho dos programas hablando de las guerras púnicas tan importantes, guerras en la historia, que nos gustaría mucho saber quiénes fueron eran aquellos hombres,
claro,
porque desde luego mujeres no había.
No, mujeres no.
¿Quiénes fueron aquellos hombres? ¿Qué características tenían? ¿Qué tenían aquellos ejércitos que fueron capaces de destruir Cartago, por ejemplo? Uh-huh. De construir y de construir aquel
y de
imperio
construir el imperio
romano,
que decíamos,
tan legendario.
Sí, un imperio que decíamos se comienza precisamente en este contexto, a finales de... No, comienzos. Bueno, no. Segundo tercio, a mediados del segundo del siglo III antes de Cristo, con la primera guerra púnica, ya mucho más claramente con la segunda en el último tercio del siglo III antes de Cristo. Y hablábamos el otro día de los generales, de esos grandes personajes que sí que son más conocidos y que tienen nombre propio y un reconocimiento mayor. Pero claro, Aníbal, en su ejército, los escipiones en el ejército romano eran, digamos, la cabeza visible. Pero ellos dirigían a un ejército formado en su gran mayoría por ciudadanos. Es decir, por hombres, como tú has señalado, evidentemente, libres.
Libres, no esclavos.
No esclavos. Los legionarios son hombres libres, son ciudadanos.
Cualquiera no puede ir.
No puede ir, exactamente. Tiene que tener, en este momento hablamos de finales del siglo III, y en el siglo II, principios del siglo II, estamos hablando de ciudadanos romanos, que son ciudadanos porque tienen derecho de ciudadanía. Es decir, se les reconocen unos derechos políticos, sociales, económicos, que no tienen el resto de los, por ejemplo, los habitantes de Italia, que tienen un grado de ciudadanía inferior. Ciudadanos que tienen un compromiso con el Estado, pero también con el general con el que van a la guerra. Y ciudadanos que tienen un nivel económico, un nivel de renta determinado. Tampoco cualquiera podía ir a la guerra.
Hay que tener dinero para ir a la guerra.
Exactamente. Y sobre todo para participar en una u otra unidad, se refleja, ese estatus económico se refleja también en el lugar que se ocupa dentro del ejército. Entonces, estamos hablando de hombres, de ciudadanos que se les reclutaba.
Es que me estoy acordando tanto de la mili porque los que tenían pasta también se iban a otro tipo de mili.
Sí, bueno, y además muchos incluso conseguían no ir. Pero los ciudadanos romanos, en la mayoría, no podían eludir el reclutamiento. O sea, tenemos que hablar aquí, recordando lo que decíamos el otro día, también tenemos que mencionar a Polibio, que ya hablábamos de ese escritor, de ese historiador griego que escribe en griego en el siglo II y que es el que más noticias y más información nos da los ejércitos, del ejército en este momento. Y él nos habla de una cantidad muy grande de ciudadanos que están dispuestos a participar en el ejército, es decir, que son reclutados en el momento en que son necesarios, que se reúnen los requisitos que estábamos diciendo y entran en el ejército mediante la milicia. La gran ventaja que tiene esa forma de reclutamiento, y es uno de los, digamos, pilares del ejército romano, es que dispone de una cantidad de hombres inmensa. Roma podía permitirse el lujo, digamos, de tener grandes derrotas, como le pasó en Cannas, que perdió 70.000 hombres, que en una batalla es muchísimo, porque reponía con muchísima facilidad a los hombres que perdía. Una vez, o sea, a pesar de las bajas que se producían, Roma estaba en disposición de sustituir inmediatamente a sus legionarios que habían sido muertos en el campo de batalla. digamos, el punto débil de esa milicia era que efectivamente se podían reponer, pero no siempre se reponían soldados de la misma calidad.
Claro.
Porque una de las características de estos soldados, de estos ciudadanos, es que se sometían a un entrenamiento y una formación, una disciplina extremadamente dura. Pasaban por un periodo de formación importante y digamos que su valor como soldados aumentaba en tanto en cuanto iban adquiriendo experiencia, cuando ya habían participado, digamos,
en algunas
batallas. Si morían muy tempranamente, si eran repuestos muy tempranamente, o tenían que ser repuestos muy tempranamente por soldados que se acababan de incorporar, esos soldados no tenían ese ejército, esas legiones no eran tan valiosas, digamos, desde el punto de vista militar. Pero estamos hablando, por tanto, de ciudadanos que se reclutan, que se les recluta, además por una cantidad de dinero, se les reconoce una cantidad de dinero que prácticamente no le cubre más que los gastos, la paga que reciben, que a partir del 396 empiezan a recibir una paga, que cubre básicamente las necesidades vitales. ¿Qué es lo que hace atractivo entonces la participación en el ejército? Podemos pensar, ¿no? Y esto, por ejemplo, los jóvenes se lo plantean, los jóvenes que no conocen la mili, que no tienen esa formación pues militar y esa formación, ese ambiente en que hemos vivido otros, pues se plantean, bueno, entonces, ¿por qué van a la guerra? Pues estamos hablando de un compromiso con el Estado, porque el ser ciudadano tiene una obligación, que también es un honor.
Derechos y deberes.
Exactamente. Y una de las obligaciones es la defensa de Roma.
Y entonces era verdad, lo de la defensa.
Exactamente,
era verdad,
la defensa
había ataques.
Irse y pelear con el cónsul que estaba al frente de esa legión, normalmente de esas legiones, con los oficiales, pero pelear, jugarse la vida.
Sí, sí.
Y la faceta, o digamos, lo que hacía atractivo esa participación en el ejército, además de ser un honor, además de ser una obligación, que van unidos en cierto modo, es la participación en el botín de guerra. Esto hacía que los lazos entre el general que les guiaba, el general que dirigía las legiones, y el soldado fueran mucho más estrechos. Porque uno de los alicientes que tenía la batalla y el vencer en una batalla era la posibilidad de botín. Cuanto mayor era el enemigo, cuanto mayores eran las riquezas que podían conseguirse, también mayor era el aliciente de esos soldados.
Claro.
Y el buen general es el que reparte, el que comparte con sus soldados pues ese fruto del saqueo, el botín que se ha obtenido. Y estamos hablando pues de mujeres, estamos hablando de esclavos, estamos hablando de dinero, es decir, de una recompensa económica importante. Este servicio militar que hacían los ciudadanos, pues tenía normalmente sobre todo en este momento, en el momento de las guerras púnicas, no era excesivamente largo. Se podía, y además, hasta que Roma empieza a combatir fuera de Italia, no era excesivamente gravoso, porque la guerra solamente se hacía en primavera y en verano. En otoño, normalmente los ejércitos ya se retiraban, las guarniciones se ocupaban pues los campamentos de invierno, si la guerra continuaba, pero no había enfrentamientos. Y se volvía a retomar los enfrentamientos en primavera, con el buen tiempo.
Las guerras organizadas, digamos, ¿no?
Sí, podríamos decir.
Habría igual escarceos y
guerrillas, sí.
Pero
y había momentos, por ejemplo, en el sitio de Numancia, los soldados se quedaron en los campamentos de invierno muriéndose literalmente de frío y de hambre.
Sitiando, pero muriendo.
Claro, resistiendo, esperando a que llegara el buen tiempo, que les llegaran provisiones, les llegaran refuerzos, y aguantando el tipo para volver a plantear batalla a los celtíberos, a los numantinos, que estaban mucho mejor y mucho más acostumbrados a esas temperaturas y a esa situación. En ese momento la milicia, por tanto, no era excesivamente gravosa. va a ser mucho más complicado el participar en el ejército cuando haya que desplazarse a territorios muy lejanos de su lugar de origen. Cuando esos campesinos, porque muchos son campesinos, tengan que dejar su tierra, tengan que dejar su vida,
su familia,
y su familia,
todo,
su casa, y tengan que ir al otro lado del imperio casi y permanecer allí durante un tiempo. Y eso va a hacer que cambie en buena medida la organización del ejército y va a hacer que esos soldados que en este momento son todavía ciudadanos y relativamente voluntarios y no profesionales vayan hacia la profesionalización.
Pero o sea, eso, que no, en un primer lugar no hay profesionalidad.
No son soldados profesionales.
Es después, a medida
exactamente,
de que los
a medida en que
legionarios empiezan a mosquearse cuando las condiciones de la guerra son durísimas.
Claro, y eso supone que muchos de esos, cada vez es más difícil hacer frente a las necesidades que supone participar en el ejército, pagarse el armamento, adelantar ese dinero.
Claro.
Y llega un momento en que Mario, que es el gran reformador del ejército, da cabida en ese ejército de ciudadanos a grupos que antes no la tenían, a grupos de proletarios, que era como se les llamaba, que solamente tenían a la prole, a su descendencia, y poco
como,
más.
Como bien.
Exactamente.
La prole.
Y entonces se impone, pues, una, ya se abre el camino a la profesionalización. Se va a hacer un ejército con una composición diferente, en la que caben individuos que ya, entre otras cosas, tampoco tenían esa motivación, porque el botín en las batallas cada vez era menor, porque hemos mencionado Numancia al principio. En la Segunda Guerra Púnica, cuando vienen las legiones romanas a combatir en Hispania, se encuentran efectivamente con botines muy, muy jugosos, pero cuando ese botín va desapareciendo, cuando lo que hay es frío, muerte casi segura, estar sitiando una ciudad que, como
que
era
resiste,
Numancia, que resiste y que no da nada a cambio más que eso, frío y muerte, pues es muy difícil motivar a los soldados. Y va a ser el momento en que se empiece a cambiar y se vaya hacia ese ejército profesional, que yo creo que es el que todos conocemos mejor, el ejército del imperio, porque es el que más ha aparecido pues en las películas, en los cómics, en las novelas, que es un ejército profesional. Pero los legionarios que plantaron cara a Aníbal y los que combatieron con Escipión eran ciudadanos que hacían renuncia a veces, fíjate, a sus propios derechos. Cuando estaban en la milicia, pues, por ejemplo, se les podía azotar, se les podía condenar a muerte, podían recibir castigos que en la vida civil
no recibirían.
Y aún así participaban en el ejército y peleaban pues por Roma, por el Estado.
O sea, que se puede decir que ahí sí que había claramente una conciencia de deber a la patria.
En estos momentos sí que hay un compromiso fuerte con el Estado, con el pueblo romano, porque es el Senado y el pueblo romano, como se identifica a Roma, y con el general, con los generales que son los que dirigen.
Que son los líderes en el momento.
Sí, y claro, con los verdaderos oficiales que son los centuriones, que esos algún día retomamos y hablamos de la organización.
Los centuriones, eso va en capítulo aparte, ¿no?
Sí, les podemos dedicar.
¿Hay noticias de sublevaciones, motines?
No.
Y por tanto, castigos concretos.
No, se castigaba muy duramente, por ejemplo, sí que hay noticia de castigos. Hombre, la deserción era penada con la pena de muerte, eso es evidentemente. Al desertor se le ajusticiaba. Recibían castigos muy severos, por ejemplo, los que se dormían en las guardias, en los campamentos, porque eso ponía en peligro a toda la guarnición. Estaba castigado, por ejemplo, la sodomía dentro del campamento. O sea, había una serie de castigos importantes que afectaban o que, digamos, relacionaban ellos con la seguridad de todo. De
o
toda
sea, que
la...
existía el hecho de dormirse en el puesto de guardia,
sí,
robar,
sí, sí.
Y la sodomía
y la
en
sodomía
el interior
dentro
del campamento
estaban duramente y severamente penalizadas. Sí, porque eso afectaba, digamos, a toda la guarnición, a todo el conjunto de soldados que estaban en ese campamento, que era en buena medida el que garantizaba su seguridad. Y que, por ejemplo, los romanos construían, pues prácticamente, aunque fueran a pasar un par de días, los soldados construían un campamento. Un campamento que tenía además una estructura muy similar a la de una ciudad, a la de con el Cardo y el Decumano, las dos grandes calles que trazaban la, o sea, que se trazaban
para montar las tiendas.
Exactamente, es la réplica de la ciudad. Y eso lo que hacía es que todo el mundo supiera perfectamente cuál era su lugar en el campamento.
La localización era inmediata.
Y por dónde tenían que salir en caso de ataque, cómo tenían que formar. Era una ciudad en miniatura, diríamos, y una ciudad o ese campamento que daba, que protegía a los soldados en campaña. Y luego, durante la época invernal, como hemos dicho, pues en el periodo en que las legiones se tenían que retirar porque era físicamente imposible combatir.
Había una especie de código de comportamiento, había una especie de estatus, es decir, había comportamientos que se valoraban o que se exigían.
Claro, era como en todos los ejércitos, pero en el ejército romano se subraya más porque prácticamente lo que hemos dicho son todos ciudadanos. Apenas no, el ejército romano no tiene mercenarios. Entonces ese compromiso con el general que los ha reclutado, ese compromiso con la ciudad, les lleva a mantener siempre un tipo de conducta que, digamos, que es la que se considera digna, y luego digna también de merecer una buena recompensa cuando se les licencia. Esos soldados que han demostrado durante la milicia ser dignos defensores de Roma van a recibir tierras, en algunos casos una recompensa en dinero, para, digamos, poder incorporarse a la vida civil.
Se nos acaba el tiempo, así que lo que vamos a hacer es recordar que hay una exposición en la Puebla, sí, de Arganzón, donde se puede ver, porque es una exposición que reconstruye un poco la impedimenta y la vestimenta y el cómo eran los soldados romanos. Uh-huh. Es una exposición que estará abierta hasta el 1 de marzo, así que quien tenga curiosidad y quiera complementar viéndolo con sus propios ojos lo que aquí nos cuenta Isidora en Borujo, pues mira, podéis haceros un viajecillo hasta la Puebla de Arganzón y ver esa exposición, reconstrucción de cómo era un soldado romano, de cómo era el ejército romano. Pangelingua, unos segundos, pero no importa porque luego la vamos a escuchar entera.
Vale,
querida Isidora, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Rex e fudi gentium.
Porque nos vamos a escuchar las noticias ya, pero la primera canción que va a sonar en Aldapeco segunda parte será esta. Virginia.